Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Rebelión. Continuamos con su podcast de devocionales. Por ahorita, ya después haceremos otras cosas. Pero continuaremos, continuaremos. ¿Qué nos toca hoy? Ayer estuvo muy intenso, el fin de semana estuvo muy intenso, ¿no les parece? Ayer también estuvo un poco intenso. Llevo varios días intensos. Por cierto, están muy buenos los videos anteriores, si este es el primer video que ven, yo les recomiendo ir para atrás. Perfecto. Ah, ok. Lucas 18, del 18 al 43. Perfecto. Ya. Vale, damos. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio. No mates, no hurtes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: Te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo: Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿Y quién podrá salvarse? Y él respondió: Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, Dios no es deudor de nadie, por así decirlo. Dios no es deudor de absolutamente nadie. Ok, si recuerdan, lo último que Jesús dijo fue: quien quiera recibir el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Parafraseado, ¿no? A grandes rasgos. A partir de ahí, un hombre le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Como para empezar, ¿por qué te diriges a mí? Es la única persona, creo, que a la que le increpa cómo se dirige a él. Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Yo creo que Jesús se lo dice así de entrada porque sabe que este hombre se considera a sí mismo bueno. Y él le quiere conceder el mismo nivel a Jesús, como llega acercándose y diciéndole: Maestro bueno, porque entre los buenos nos entendemos. Y entonces Jesús le dijo: A mí no me llames bueno. Que sí, Jesús, les voy a ser honesto, Jesús es la única persona que llenaba los requisitos de ser bueno. Pero como él estaba siendo un reflejo de nosotros en la tierra, les dijo: No, 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 no. Olvídate de llamar a otro bueno que no sea Dios. Él era Dios. Pero lo está haciendo para hacerle o darle una enseñanza de manera más profunda. No, no hay nadie bueno. No empieces a repartir o adjudicar santidades, yo creo, ¿no? Y le dijo, tú sabes lo que tienes que hacer para heredar el reino de los cielos, que es la ley. Y después este hombre le dijo, todo esto ya lo hago, o sea, como soy chido, por eso te dije bueno, porque somos buenos. Porque de un bueno a otro bueno le estoy diciendo qué más necesito hacer. Y cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, o sea, está bien. Crees que has cumplido la ley, no te lo voy a negar frente a todos, pero te voy a decir algo. Para que seas perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. En otras palabras, le dijo, tu ídolo, el que tienes ahí colgado que se llama tu riqueza, destrúyelo, por favor. Y ve y con esa bendice a todos los demás y ven y vamos a buscar llevar el reino a todos lados. Y este hombre se puso triste porque su ídolo pues no lo iba a quitar, no quería quitar su ídolo, ¿no? Que era su riqueza. Y yo creo que cuando Jesús se refiere a qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, yo creo que de otra manera de interpretarlo es, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen ídolos. Los que tienen ídolos al momento de que reciben la palabra de Dios, así como la recibió este hombre, reciben un reto de parte de Dios y ellos no lo hacen porque el ídolo es mucho más importante. Las riquezas materiales no creo que sean un problema. No creo que ser bendecido sea un problema para entrar al reino de los cielos. Yo creo que el creer que tienes cosas, el ser dueño de cosas, tómenlo desde esta perspectiva. Si eres una persona rica, o bueno, con mucho dinero, pero no eres dueño de todo eso, no tienes problema para entrar al reino de los cielos. Pero si eres dueño de esas cosas, voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Si te consideras el dueño de esas cosas, es cuando empieza a haber problemas. Cuando consideras a Dios el dueño de todo lo que tú tienes, ¿cuál es el problema? Ninguno. Entras en el reino de los cielos sin ningún problema. El gran problema es cuando dices, es mío. Porque uno genera un ídolo en tu vida, otro tienes cosas por las cuales dejarías de hacer cosas por Dios. Y probablemente lo que es tuyo te cueste repartirlo entre los demás, que es uno de los requisitos para tener y asimilar el corazón de Dios, dar de lo mucho que Dios te ha dado. Qué difícil es que las personas que se apoderan en su corazón de lo que tienen en la tierra entren al reino de los cielos, sea poco o sea mucho. Qué difícil es para aquellos que tienen ídolos por encima de Dios que entren al reino de los cielos. Wow. Alguna vez alguien me explicó que en esta similitud, en esta comparación entre un camello pasando por el ojo de una aguja o un rico entrando al reino de los cielos, yo pensaba que era el ojo de una aguja de coser. Pero según lo que alguna vez me explicaron, la aguja era un orificio por donde entraban los camellos. Ah, fíjense. Era un orificio en las paredes, en las murallas por donde entraban los camellos, pero los camellos tendrían que entrar arrodillados. Ahí está la clave. Es más, lo voy a buscar. Regálenme un momento. Ok, ya puse el ojo de una aguja en la Biblia, en Google. Y estos pequeños espacios son las cosas que me arrojó. Creo que sí estaría muy difícil que un camello pasara por ahí, ¿eh? De hecho, acá viene otra imagen muy interesante. Que es el ojo de una aguja y el camello. Miren, como sea, para que un camello se meta alrededor de, por el medio de una aguja, que sea un espacio de estos, muy pequeños, muy reducidos, donde apenas vemos que pasa una mujer o un niño. Una de dos. O cambias de naturaleza. O te vuelves como un camello bebé. O te arrodillas. En todas esas habría un cambio abismal. Ok. Después leo el comentario bíblico y si decía algo interesante les aviso. Ok. Y luego ya Pedro. Pedro dice que por qué, que a él que le toca por haber dejarlo todo, porque sí dice, ¿no? Y Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, ya tenemos ganado el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, no. Bueno, sí, sí. Le dijo, todo lo que dejes en esta tierra, no los recibirás muchas veces más en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. El Pedro, ¿no? Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Tomando aparte a los doce, Jesús le dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba cubierto y no entendían lo que se les decía. Ándale. Se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, bofeteado y escupido. Y después de zarandearle le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba cubierto. Bueno, pues ok. Curación de un ciego. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dijo, Señor, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y dijo, Señor, que recobre la vista. Entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. A ver, aquí hay partes importantes. Un ciego estaba junto al camino mendigando. Y al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El gritar, hijo de David, de alguna manera establece el reconocimiento de la descendencia y probablemente de la figura mesiánica. La gente le decía que se callara, pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y le dijo, Señor, que recobre la vista. Él sabía que Jesús tenía la capacidad de darle la vista de vuelta. Entonces Jesús le dijo, Rebeca, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Qué beautiful, ¿no? Qué beautiful. Qué hermoso, qué hermoso, qué bello. Bueno, vamos a darle. ¿Cómo? Ah, es que ya había acabado Lucas, ¿no? Ah, no, ya acabé Lucas y luego vamos Génesis. Jacob decide volver a Canaán, pero Jacob oyó todas las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre y de lo que era nuestro... A ver. Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre, ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán, y aquí ya no era amigable como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño, y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo, y vosotros sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas. Es probable. No obstante, vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Si él decía, las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Si se decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera, Dios ha quitado el ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños. Y aquí los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayadas, moteadas y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, heme aquí. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve todos los machos cabríos que están cubiertos, cubriendo las hembras, son rayados, moteados y abirragados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Ah, Dios, no se olvidó del voto, A ese se refiere al diezmo. El voto que hizo. Levántate ahora, sal de la tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Y Raquel y Lea respondieron y le dijeron, ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios ha dicho, hazlo. Jacob huye de Labán. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado de Padan Aram para Isaac su padre a la tierra de Canaán. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Muy mal Raquel. Para empezar, ¿para qué te llevas ídolos? Y luego, ¿para qué robas cosas? Y Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. O sea, todo el mundo se engañaba aquí, ¿eh? Todo el mundo se engañaba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Y al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. Ahorita vuelvo. Listo, he vuelto. Ok, al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. O sea, no me lo toques al chiquito. O sea, con todo y que era tremendo, Dios lo protegía y lo cuidaba bien cañón, ¿eh? Alcanzó pues Labán a Jacob, y Jacob había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. O sea, de lejitos, porque Dios había advertido. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló diciéndome: guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Y ahora ciertamente te has marchado porque añoras mucho la casa de tu padre. Pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije: no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel lo había robado. Mal. Muchas cosas mal, ¿no? Muchas cosas mal. Muchas cosas mal. Entonces, entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Y Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres, o sea, en sus días. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Y como que no se quería meter en la zona donde probablemente su hija tenía la costumbre de las mujeres, por así decirlo. Vivilla. Jacob responde a Labán. Entonces se enojó Jacob y riñó con Labán, y respondiendo Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que tan enardecidamente me hayas perseguido? Aunque has buscado en todos mis enseres, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo delante de mis parientes y de tus parientas, de mis parientes y de tus parientes, para que ellos juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años yo he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con la pérdida, tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 por tu rebaño. Y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubiera enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mis hijas y los hijos son mis hijos, y los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. No, pues este necio. ¿Pero qué puedo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto tú y yo, y que sirva de testimonio entre tú y yo. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes: recoged piedras. Se iba a poner la pedreada ahí. Y tomaron piedras, hicieron un montón y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Sauduta, pero Jacob lo llamó Galeed. O sea, no se ponían de acuerdo ni en eso. Ni en eso. Uno quería llamarlo en hebreo y en otro en arameo, miren. O sea, iguales, pero cada quien de una manera. Y Labán dijo, este montón es hoy un testigo entre tú y yo, y por eso lo llamo Galed y Mizpa. Vigía Atalaya, porque dijo que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob, mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía su padre Isaac, o sea, ni siquiera por su Dios. Luego ofreció a Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer, y comieron y pasaron la noche en el monte. Y Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijas, a hijos e hijas, y los bendijo. Entonces Labán partió y regresó a su lugar. Varias cosas curiosas. Número uno, Jacob todavía no llama a Dios su propio padre, sino es todavía el padre, el Dios de mi padre Isaac. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac, ni siquiera dijo Dios, por el que temía a su padre Isaac. Eso es una curiosidad. Otra curiosidad es que es la primera vez que veo a un yerno poner límites con su suegro. Buena cosa que aprender, ¿eh? Muy buena cosa que aprender. La piedra era un límite. Tú no pasas de acá, yo no paso de allá, yo no te hago daño, tú me haces daño. Tú lo único que me pides es que ame, respete a tus hijas y le sea fiel. Perfecto. De lejitos, tú y yo de lejitos. Y otra cosa es que cuando Dios le habla, Dios sí le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. O sea, a Dios no se le olvidan los votos, porque una de las cosas que le dijo Jacob es, si tú me bendices, entonces tú serás mi Dios. Dios ya lo ha bendecido. El que se está trazando en cumplir su promesa es Jacob, no Dios. Mira, vamos a buscarlo. Voto de Jacob en Betel. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a mi casa, a mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Bueno, ya le había dado, ya lo había guardado en el camino, le había dado alimento y ropa que vestir y ya iba en camino a casa de su padre sano y salvo. Entonces estaba a punto de ya ser su Dios. A puntísimo. A ver, vamos a ver. A ver, él se le apareció, dice, y yo le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, a ti y a tu descendencia les daré la tierra, ok, tu descendencia será como el polvo, te esparcirás, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, date cuenta de que yo estoy contigo, yo te protegeré, date cuenta que yo estoy contigo, es muy importante, Dios quiere que nos demos cuenta de eso, yo te protegeré por donde quiera que vayas. Y volveré a traer a esta tierra, no te dejaré ni un momento hasta que he hecho todo lo que he dicho. Y luego Jacob dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ah, ¿y el pacto que hizo? Ah, aquí. Ah, aquí está el voto que hizo, del cual sí se acuerda Dios, ¿eh? Si Dios me acompaña, después de que levantó un pilar, derramó aceite, hizo un ritual ahí. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago y me da pan para comer y ropa para vestirme y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar sea casa de Dios y todo lo que me dé, todo lo que me des, apartaré el diezmo para ti. Wow. Ahora, ¿cómo usaban el diezmo en ese momento? Pues quién sabe, pero ya había la intención en el corazón de apartarlo. Y bueno, pues ya se acabó esta parte. Salmo 24. El rey, no, entrada del rey de gloria. Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no alza su alma a la falsedad ni jura ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Ay, ahora sí, como Jacob, ¿no? Miren. ¿Quieren saber cómo recibir bendición del Señor? El de manos limpias y corazón puro. El que no alza su alma a la falsedad ni jura con engaño. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alza, oh pues, vuestras cabezas, alzadlas, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Señor de la Gloria. Por si les queda una duda, varias preguntas y varias respuestas. Por mi parte sería todo. Estuvo padre. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo para todos. Chao.